Buenos días.
El primero de la semana en la frente y vienes con información calentita y dura, porque la verdad es que estas semanas que no hemos tenido oportunidad de hablar en antena, sí te he seguido en tus publicaciones y tus artículos, y sinceramente hay una cosa que creo que debemos compartir con todos nuestros oyentes en la mayor profundidad que podamos, para que seamos conocedores todos de cómo se hacen las cosas aquí. Hablo del proyecto de Cuna del Alma, que se ha ido destapando, que desde hace muchísimos años esto viene tomando un cariz que no es del todo regular. No digo que sea ilegal, pero se han hecho las cosas de manera poco transparente y cogiendo siempre atajos que, rayando la legalidad, nos llevan a una situación de dudar, por lo menos, de las intenciones con las que se ha tramitado todo expediente, ¿no, Eloy?
Pues sí, yo intervengo en este... Bueno, el colectivo nuestro entra en este asunto a raíz de un particular que tiene allí en la nave del empaquetado, que es una nave de empaquetado de tomates que tiene más de 100 años, patrimonio industrial, que está catalogado por el Cabildo como patrimonio etnográfico industrial, por la simbología que tiene de la economía del lugar de hace 200 años, pues se lo quieren cargar, están con amenaza de derribo, y el propietario pues contacta con nosotros. A partir de ahí empezamos a mirar, esto hace ya cosa de un par de meses, y bueno, aparte de todo lo que se ha denunciado por los colectivos que llevan años trabajando ahí, bueno, pues podríamos empezar por que se han encontrado restos arqueológicos de origen guanche, que hay una normativa, tanto la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias como el propio plan parcial de la zona del puertito, que obliga a parar las obras automáticamente, sin más excusas. No se han parado, por más que se ha denunciado en semanas pasadas, distintos colectivos lo hemos denunciado, se ha denunciado también en el juzgado de Arona por lo penal. Eso es una de las cuestiones, no se hace nada. Otra cuestión, no tiene declaración de impacto ambiental previa al inicio de las obras, tampoco es legal, tampoco, eso parece que tampoco importa. Más cuestiones, una de las últimas asuntos muy poco legales que estamos viendo, el promotor está trabajando en la zona de servidumbre marítimo terrestre para la que no tiene permiso de costas, pues ya ha metido allí las grúas, las palas, activistas del Tagorot Permanente tuvieron que frenar la obra, un día se plantaron allí, parece que ahora no están trabajando en esa zona. Más cuestiones, pues este proyecto empezó a anunciarse de aquella manera en el año 2010, el Ayuntamiento de Adeje empezó a promocionar una aula marina para recuperar especies marinas, una aula divulgativa para que los jóvenes aprendan cómo se cuida el medio ambiente, en fin, una cosa muy bonita. La empezó a anunciar con convenios con el Ayuntamiento y una ONG en 2010, pero hasta 2017 estuvieron anunciándolo con convenios repetidos, pero nunca se llevó a efecto, solo era propaganda en prensa. Se va a crear un aula marina, a los 3 años volvía al mismo anuncio, se va a crear un aula marina. ¿Para qué? Pues eso era puro greenwashing, que se llama, para salvar los distintos fronteras administrativas, requisitos legales, para que el proyecto pareciera pues muy sostenible, muy ecológico, cuando en 2017 se consiguieron todos los permisos, ya el aula marina no existe, se abandonó cualquier apoyo, cualquier iniciativa, y ahí ha quedado. Otro engaño más, pues a la gente del pueblo del Puertito, en 2014 se le reunió el alcalde, el promotor de Cuna del Alma. Todavía no se hablaba para nada de Cuna del Alma, siempre se hablaba de un proyecto de desarrollo sostenible del puertito. Se les dijo lo del aula marina, por supuesto, que se iba a respetar el núcleo urbano, claro, la gente encantada, y ahora lo que hay ahora es que el pueblo va transformado en restaurantes, en tiendas y en zonas de comercio turístico, o sea, lo que se le prometió, nada de nada. Y una última cuestión, o una de tantas, que ha sido lo más reciente, lo que menos conoce la gente, la Junta de Compensación, Una junta de compensación, para que la gente lo sepa, es una entidad público-privada, una entidad colaboradora de la administración que se habilita cuando hay que desarrollar un proyecto urbanístico. Hay que cumplir unas normas y unas leyes como si fuera una administración pública, pues ahí no se ha cumplido nada. Para empezar, se utiliza una junta de compensación del siglo pasado. Una junta de compensación que no es nueva, no la crean el proceso para el desarrollo del puertito, cogen una junta antigua, le hacen un refrito, le cambian absolutamente todo y echan a funcionar, evitando una serie de controles y de garantías que requeriría una junta de compensación nueva. Eso ya para empezar. Luego el mismo promotor de Cuna del Alma se hace presidente de la junta y se autocontrata en una asamblea donde no estaba el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene la obligación de fiscalizar las juntas de compensación, no aparece por la asamblea, el promotor presidente de la junta, Philip Hoste, se autocontrata a su propia empresa con unas votaciones muy extrañas y muy poco democráticas. Otra cuestión que hemos averiguado de la junta: empieza a funcionar el 14 de octubre de 2020, pero legalmente no se aprueba en pleno hasta el 29 de diciembre de 2021, o sea, la junta funciona un año y medio sin estar aprobada por el pleno, que es lo que marca la ley. Cuando hay una junta que se cambian los estatutos o cualquier tipo de junta que eche a funcionar, tiene que pasar por el pleno. Pues pasa por el pleno un año y medio después, y ya en ese año y medio previo ha habido muchas contrataciones y se ha hecho todo, las expropiaciones que se están planteando. Entonces, esto es completamente ilegal, no hay que andar con subterfugios. Una junta de compensación tiene que cumplir unos requisitos mínimos, no los ha cumplido. Todo el proyecto debería ser anulado, no porque haya vestigios guanches, no porque estén actuando sin declaración de impacto ambiental, es que están actuando con un instrumento legal que no se ha constituido correctamente. Entonces, bueno, todo eso es lo que hay ahí, así.
Eloy, ¿a ti no te parece? A mí no me parece, mi amor, me parece, yo estoy de acuerdo que se prefiere, o por lo menos eso es lo que la mayoría de la población de esta comunidad autónoma desea, que el turismo mejore en la calidad, en la sostenibilidad, en la convivencia con los que residimos aquí, en el respeto al medio ambiente, en no degenerar más el paisaje ni el medio natural, el que no genere muchos residuos y los que se generen sean correctamente tratados. La dirección es, vamos a poner mejores instalaciones de mayor calidad y que vengan menos cantidad de personas para que generen menos ataque al medio ambiente. ¿Tú no crees que es posible hacer las cosas de otra manera, en el sentido de que un proyecto de urbanización como el de Cuna del Alma, donde teóricamente van a aparecer 400 familias o 400 viviendas para atender turistas de alto standing, con una reactivación de la zona económica, se podría hacer de otra manera, con más transparencia, con más, oye, que la gente gane el dinero que tenga que ganar, pero no de esta manera, no tapando las cosas, haciéndolas las cosas al borde de la realidad, incluso incumpliéndolas? ¿No es posible que se desarrolle un modelo turístico diferente, no solamente en el target de público al que se lo vamos a ofrecer, al turista que vamos a reclamar que venga, sino también en la manera de hacer las cosas, hacerlas bien, de entrada, sin tener que tanto contubernio, tanta irregularidad? ¿No crees que es posible hacerlo?
Pues claro que es posible, pero a lo mejor no es posible en zonas tan colmatadas de turismo como es la costa de Adeje. Y a lo mejor no es muy recomendable en un espacio natural de especial protección, que está incluido en la red Natura 2000, que hasta no hace mucho tenía especies de tortugas que iban ahí, que un lugar, bueno, el propio la nave del empaquetado, un enclave histórico que hay que conservarlo, pues a lo mejor no era el sitio adecuado con vestigios guanches, además, que están ahí. Pues a lo mejor no es el sitio para hacer una urbanización de lujo, a lo mejor hay que dejarlo virgen, cuidarlo y pensar que ya Costa Adeje, en los 37 años que lleva el señor alcalde, si echamos la mirada, pues verán que es el municipio que más ha crecido en turismo desde toda Canarias y probablemente de España entera. Entonces, por supuesto que hay que apostar por un turismo sostenible, no este tipo de greenwashing que te anuncian aulas marinas y te anuncian mil cosas y luego no son.
Sí, ese de engañarnos es una cosa habitual, es decir, nos ponen una información y después es la contraria.
Pues sí, por supuesto, apoyando cualquier tipo de iniciativa sostenible, pero que sea de verdad, y a lo mejor en muchos sitios de Tenerife especialmente, pero de todas Canarias, a lo mejor hay que echar el freno ya, y ya ni proyecto de lujo, ni no lujo, a lo mejor hay que pensar ya en decrecer también turísticamente.
Eso es una teoría que a mí me apasiona, últimamente la estoy leyendo con profundidad, y la economía mundial está basada en el crecimiento, ¿no? Es decir, para que vaya bien las cosas tenemos que crecer en lo que producimos, y a lo mejor es el momento de pensar que tenemos que dejar de sobreexplotar el planeta, que tanto cambio climático y tanta basura que estamos generando, la única solución a lo mejor es no crecer económicamente tanto.
Efectivamente, y los turistas suelen quedarse una vuelta por media España. Y por Canarias, el turista está empezando a ser mal recibido en todos lados, en muchísimos sitios. Habrá que preguntarse por qué. Entonces, esos son pistas. Bueno, y cuando yo abro la prensa y veo que en Canarias, y especialmente en Tenerife, no quieren venir profesores, no quieren venir médicos, no quieren venir, no hay trabajadores para la construcción, no hay trabajadores para nada, porque no hay vivienda, porque todo está enfocado en vacacional. Al final todo, la mayoría de problemas, si nos ponemos a tirar, a llegar a la raíz, vamos a acabar casi siempre en que el turismo masivo lo afecta a todo. Entonces, pero bueno.
Pasa que hay poca valentía, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna administración pública que sea consciente y que se esté tomando en serio este tema? Porque se habla mucho, ¿no? Llevo años oyendo hablar del modelo turístico desde el COVID, que era una oportunidad de oro para repensar las cosas. Ya han pasado 5 años. Oigo a los políticos hablar del modelo turístico, del modelo más sostenible, de mejorar la calidad del turista, que se incremente el precio de las cosas o que por lo menos el gasto diario de cada una de las personas que vienen a visitarnos. O sea, se habla de muchas cosas, pero ¿tú ves, Eloy, que haya políticas activas que realmente vayan en esta dirección, o simplemente esto es un postureo, hablar por hablar y dar noticias, pero a la hora de la verdad seguimos haciendo más de lo mismo?
Pues todo un postureo, porque los gobiernos que han pasado por Canarias solo tienen un modelo, solo saben hacer una cosa, es lo que han hecho siempre, poco preparado en general, mucho técnico alrededor, mucho experto, como el otro día reunidos con la directora de Patrimonio del Cabildo, como no estaban sus técnicos, no sabía nada, ella no sabía nada, y el problema que tenemos aquí, que lo hemos comentado alguna vez que otra, políticos muchos, pero no saben si no hay un experto, un técnico al que nadie vota al lado. Y aquí el modelo es el que es. Un ejemplo de que no saben, lo tenemos palmario en el asunto de la vivienda. Desde que está este gobierno de Clavijo, primero sacaron que iban a la ley del vacacional. 2 años llevamos y todavía no sabemos nada. Al siguiente año, un decreto sobre vivienda que quedó en nada. El año pasado, las 51 medidas, que muchas de ellas eran de vivienda, que han quedado en nada. Ahora, hace unos meses, lo de la RIC, para que haya vivienda, tampoco sale de ahí nada. La semana pasada, directrices para la vivienda, o sea, llevamos ya más de media legislatura y no paran de anunciar qué van a hacer, pero aquí cada vez hay menos vivienda, la gente no tiene dónde ir, los jóvenes se van fuera. Yo tengo hijos que están fuera ya, o sea, uno de mis hijos se ha ido fuera de Canarias a trabajar a Centro Europa porque no encontraba, y así está la mitad de la población en Canarias, y bueno, pues no parece que haya un plan real de solución de los problemas.
No solamente no hay un plan real, sino que además es que se llenan la boca de decir que están haciendo cosas que no se están haciendo nada. Solamente hacen el ruedas de prensa para dar titulares. Y a mí eso me empieza a preocupar de qué manera, ¿no? Porque parece que nos conformamos con eso. Con que alguien salga, diga qué va a hacer y se acabe de ahí el recorrido de la noticia. Voy a hacer, pero al final no se hace. Y las cositas que se van haciendo pues son un poquito adornar con lacitos las cosas, ¿no? Pero al meollo de la cuestión, al problema de fondo, al problema grave, que es el modelo sostenible de un turismo que siga manteniendo la economía de esta isla y que respete lo poquito que nos queda, facilitando el acceso a la vivienda y facilitando el acceso a bienes públicos, a servicios públicos que no nos están llegando, pues eso parece que no, que no se le, no le, o no tienen idea o no les preocupa. Oye, Eloy, lo que sí nos preocupa es que la violencia está llegando a la isla de Tenerife, fundamentalmente en el sur. Ya hay motivos de preocupación y de qué manera, ¿no? Tú has hecho un pequeño análisis en estas últimas semanas donde realmente es alarmante, ¿no?
Sí, bueno, en el sur y en el norte, ¿no? La violencia que ha sobresaltado a Canarias enteras con el asesinato de este chico en Santa Cruz. ¿Te referías a, en concreto a
Alberto?
Sí, sí, a este asunto. Bueno, pues eso, yo me quedo sorprendidísimo de que solo en algunos medios contados de este posible homicidio, asesinato, ya veremos en qué queda, de este grupo de Añaza con otro chico de otro lado, que le hicieron, por lo que hemos ido sabiendo, barbaridades, horribles lo que ha pasado ahí, que se diga, pues es un culturista de artes marciales o un portero de discoteca o que sea un club deportivo, y en los medios de más importantes de Canarias no se diga que eran algunos de ellos los responsables de una empresa de desocupación. Entonces, eso que sí se ha dicho en medios nacionales, sin ningún problema, aquí se calla. O sea, ahí estamos viendo la complicidad tan grande, y no sé si es complicidad o qué es, de los medios, de los grandes medios, de los grandes actores, que no se dice que a estos colectivos, que ya no digo en Canarias, en toda España, se les ha permitido hacer lo que les dé la gana, se les ha encumbrado a la categoría de héroes, como el Dani Esteve este, que es un máquina en las redes y tiene seguidores por todos lados. Pues ahora tenemos que la policía, que yo lo sé de primera mano, mira para otro lado muchas veces porque están de acuerdo en que hay que echar a los ocupas, que los ocupas es el gran problema de la vivienda en España. Entonces, claro, llegan los desocupas y son aquí Robin Hood ahora de España y los grandes héroes. Pues esto es lo que pasa cuando se empodera a una forma de actuar que es la justicia por la mano, o la ley del talión, o yo hago lo que me da la gana, o aquí por las bravas, tú te vas a la calle porque te echo o porque te amedrento. Entonces, bueno, pues de dejar a esto crecer, pues estamos como estamos. Estamos con cacerías a la gente ahí en Murcia, y bueno, y esto pues como no se frene, va a ir a más, y al final es la ruptura, el colapso del Estado democrático, de lo poco que había de democracia, para el sálvese quien pueda, y yo me las apaño por mi cuenta y ya está. Y aquí no hay ley más que la ley de que tiene más cojones, y ya está. Y en esa estamos, muy peligrosamente.
Hay que tener mucho cuidado y tener todas las alarmas encendidas, porque lo que se conquista se pierde en cero coma. Y el estado del bienestar, la seguridad en la que hemos disfrutado, como no estemos atentos y alertas, la podemos perder. Tanto por acciones políticas como por ausencias políticas. Don Eloy, ¿qué le digo? Que pase usted estas semanitas que quedan aquí de verano sin mucho calor, que está pasando un calor aquí hoy importante.
Sí, bastante calor, pero es lo que toca.
Es lo que toca, verano.
Un último caso, muy rápido, que lo hemos comentado aquí muchas veces. Ahora mismo, compañera nuestra, la compañera abogada que se encarga del tema de menores, con otra compañera de Deniper, están intentando parar que le quiten a un recién nacido a su madre, pues sin motivo, como tantas veces. Tiene padre que está trabajando, ella está trabajando, pero se quedó embarazada cuando tenía 17 años, ahora ya tiene 18, y ya simplemente por eso ya le quieren quitar al niño. Hay un despliegue ahora mismo montado en el hospital, yo estoy pendiente, intentando evitar pues que otro niño pues se lo birlen a su madre y a su padre. Bueno, otra de las cuestiones que hemos denunciado aquí largamente.
No, y que además es un gran pasar. Agujero negro, que no se toman en serio la precariedad en la que están los menores, no solamente los que vienen inmigrantes de la patera, sino los propios locales que están aquí, que hay más de 2.000 tutelados por el gobierno de Canarias, y que todo ese procedimiento está en veremos si lo van a cambiar o no, pero de momento está funcionando francamente mal, por no decir que se están cometiendo gravísimas injusticias. Eloy, seguiremos atentos y dándote voz para que sigas denunciando todos esos casos que tan importantes son, para mi opinión, y que tan poco se hablan en los medios habituales. Gracias, Eloy.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.